Este es un especial desde Nueva York. Buenos días, América comienza desde la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy es viernes, 1 de octubre de 2015. Les saluda Yoconda Tapia y estos son algunos titulares. Estados Unidos y Rusia acuerdan una reunión de expertos militares. Las diferencias entre Israel y Palestina se profundizan a la luz de los discursos de sus respectivos líderes. La crisis de los refugiados sigue motivando debate en Naciones Unidas. Tendremos una entrevista con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, para hablar de diferentes temas. Y hoy concluimos con el especial sobre dopaje en el deporte con Henry Llanos. La crisis en Siria y la intervención de Rusia en el conflicto motivó una serie de reuniones entre funcionarios estadounidenses y rusos. Y nuestra colega Celia Mendoza tiene un resumen de este tema.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguraron que ambas naciones están trabajando para combatir el mismo objetivo militar, el Estado Islámico, así como grupos terroristas en Siria.
El ministro de Relaciones Exteriores y yo estamos de acuerdo en que, aunque no tenemos un acuerdo en relación a algunas críticas decisiones en términos de una solución política, pensamos que tenemos algunos pasos específicos que podrían ayudar a guiarnos en la dirección correcta. Eso tiene que explorarse a fondo y finalmente estamos de acuerdo en que tenemos mucho trabajo que hacer.
Esto mientras la Coalición Nacional Siria, principal grupo opositor de Bashar al-Assad, condenó los bombardeos por parte de Rusia.
Todas las áreas bombardeadas están libres del Estado Islámico. El EI fue derrotado hace un año en esas áreas, así que no están ellos o fuerzas del Frente de Nusra.
Dudas que ambas partes esperan aclarar después de que este jueves oficiales militares rusos y estadounidenses adelantaran una reunión vía videoconferencia para hablar de sus operaciones. Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, explicó en respuesta a La Voz de América cuáles son las expectativas.
Entendemos la realidad y queremos como mínimo evitar cualquier malentendido y como máximo querer cooperar de tal manera que nuestra lucha contra el terrorismo sea más eficiente. En general.
Asimismo, reiteró que Rusia está atacando terroristas, negando acusaciones de que sus acciones militares estaban siendo adelantadas contra miembros de la oposición siria. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Están escuchando Buenos Días América en una emisión especial desde Nueva York en el cierre de la Asamblea General de la ONU. Otro tema que fue centro de atención en el desarrollo de la Asamblea General fue Israel. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, incorporó tanto la retórica como el silencio en un alarde de ira hacia la situación planteada por el acuerdo nuclear con Irán. Nuestro colega Ramón Taylor tiene el informe.
45 segundos de silencio expresaron más que 41 minutos de palabras de Benjamín Netanyahu en su apasionado discurso en contra del acuerdo nuclear con Irán en la Asamblea General de la ONU este jueves.
¿Hay alguien que seriamente crea que inundar una teocracia radical con armas y dinero va a frenar su apetito de agresión?
Netanyahu añadió que a pesar del desacuerdo sobre el plan nuclear, la alianza entre Israel y Estados Unidos permanece inquebrantable. En su discurso, Netanyahu también exhortó a la autoridad palestina a reanudar un diálogo abierto sobre el establecimiento de una solución de dos estados. Los comentarios se produjeron un día después del anuncio del presidente Mahmoud Abbas de que los palestinos ya no se sienten obligados por los acuerdos de paz de Oslo, citando violaciones constantes por parte de Israel.
Israel ha destruido los cimientos sobre los que se basan los acuerdos políticos y de seguridad, que también han sido socavados por las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos israelíes que han negado la fase de transición destinada a alcanzar la independencia de nuestro Estado.
Entre tanto, por primera vez en su historia, la autoridad palestina izó su bandera en la ONU este miércoles, tras la adopción de una resolución por la Asamblea General permitiendo que las banderas de estados no miembros ondeen junto a las de sus 193 estados miembros. Ramón Taylor, Voz de América, Naciones Unidas.
Y la crisis de los refugiados del Medio Oriente, en especial de Siria, ha motivado una serie de debates aquí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nuestro colega Alberto Pimienta siguió varias de ellas y quiero preguntarle en qué consistió realmente la presencia de John Kerry en estas reuniones. ¿Se involucró Estados Unidos?
Así es, Yoconda. El secretario de Estado para Estados Unidos, John Kerry, estuvo presente aquí en las Naciones Unidas, donde se reunió con Ban Ki-moon, el secretario general, donde conversaron sobre esta grave crisis. También, por otro lado, el secretario general aseguró, hablando de esta foto del niño sirio en las costas de Turquía, aseguró que se deben llegar a maneras de cómo se pueda resolver esto. También lo que dijo las Naciones Unidas es que no se puede combatir este problema de manera soberana o de manera única o países por separado, sino que debe haber un conjunto de países que empiecen a atacar este problema. Debemos recordar que no solamente es un país afectado, no solamente es Serbia, no solamente es Hungría, no solamente es Alemania, sino que hay un pasillo en Europa por donde estos migrantes están pasando. Así que eso es lo que está tratando de dejar claro la ONU y es lo que están tratando de empujar, que haya una solución de parte de varios países en la Unión Europea.
A propósito, en el debate de la Asamblea, muchos mandatarios se refirieron al tema porque mencionaron que sus naciones están preocupadas por la crisis.
Así es, Yoconda. Muchos mandatarios, como tú lo dijiste, expresaron su preocupación, pero no expresaron ningún tipo de solución concreta, si se quiere, y eso es lo que está tratando de empujar a las Naciones Unidas, específicamente a los países europeos. Yo creo que obviamente un país como Brasil, un país como Estados Unidos o cualquier otro país tiene que expresar su preocupación, pero realmente no tienen que brindar ningún tipo de solución concreta con respecto a lo que está pasando.
Claro. Por otro lado, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados está atendiendo este tema de forma directa y ya ha mencionado que está empezando a tener problemas porque los fondos que requiere son muchos.
Así es, lo que está pidiendo ACNUR en este momento, Yoconda, son 128 millones de dólares como una revaluación de los costos para esa crisis con respecto a este año y en 2016. Estos fondos van a tener que llegar de parte de diferentes países, así que diferentes naciones van a tener que comprometerse a incrementar, si se quiere, la cantidad de dinero que le están dedicando a ACNUR para que esa organización pueda ayudar a combatir, pueda ayudar, si se quiere, esta crisis de inmigrantes en Europa.
Muchas gracias, Alberto, muy amable. Estamos informando en Buenos Días América, una emisión especial que se transmite desde Nueva York. España asumió este jueves la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU que estaba en manos de Rusia. Los cancilleres José Manuel García Margallo de España y Sergei Lavrov de Rusia se reunieron brevemente antes de que sus representantes cumplieran con el protocolo establecido. Durante el mes de octubre, en el que España presidirá el Consejo, se anticipan varios debates, entre ellos el denominado Mujeres, Paz y Seguridad, al que se anticipa podría acudir el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Les pedimos un tiempo para nuestra pausa comercial. Volveremos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en VOANoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en una emisión especial desde Nueva York en el cierre de la Asamblea General de la ONU.
Y la actividad del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, fue muy amplia durante la Asamblea de Naciones Unidas. Una de ellas fue la reunión que sostuvo con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Vamos a hablar del tema con Gesell Tobías, mi colega que también está en el equipo de cobertura de La Voz de América. Gesell, ¿sabemos de qué conversaron?
Sí, Yoconda, en su encuentro con Kerry, el presidente Santos dio detalles sobre el proceso de paz, la lucha contra el narcotráfico y la financiación del posconflicto en Colombia. Esto es el periodo, vamos a decir, que seguirá la eventual firma del acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC. El mandatario colombiano también sostuvo una reunión con el vicepresidente Joe Biden, quien ya se encuentra en Nueva York y con quien habló de los mismos temas. Santos se encuentra ahora mismo en un momento dulce, por decirlo así, internacionalmente hablando, por lo cerca que está de lograr un acuerdo para terminar con las guerras o con la guerra en su país.
Bueno, y el presidente colombiano tuvo una jornada bastante ocupada en su visita aquí a Nueva York. ¿Qué otras actividades puedes mencionar?
Exactamente, el mandatario tuvo otras reuniones paralelas a la Asamblea General de la ONU. Por ejemplo, la noche del miércoles intervino ante 250 inversionistas internacionales en el conversatorio de America's Society y se reunió también con otros inversionistas en un esfuerzo por atraer a nuevos empresarios a Colombia, una vez más con el atractivo de ser un país al borde de la paz. Es lo que está haciendo el presidente Santos, tratando de aprovechar este momento para atraer más inversión a su país, Yoconda.
¿Y sabemos si en algún momento de todo esto se refirió al reciente conflicto que mantiene con Venezuela?
Públicamente no lo hizo, Yoconda. Hizo constantes referencias a que los gobiernos deben buscar la paz, pero en ningún momento se refirió a su disputa directa con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No obstante, y vamos a quizás especular un poquito las probabilidades de que haya explicado sus puntos de vista ante esta crisis ante el secretario de Estado, John Kerry, seguramente son muchas. Seguramente hablaron de esto, pero de forma privada.
Muchas gracias, Gesell. Y a propósito de Colombia, La Voz de América tuvo la oportunidad de entrevistar al expresidente Andrés Pastrana. Y el tema de conversación giró precisamente en torno a Venezuela y las próximas elecciones legislativas en el marco de una crisis fronteriza que, como ustedes ya saben, enfrenta a ambas naciones. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, considera que Venezuela está en un momento muy importante de su historia contemporánea al acercarse a un proceso electoral. La Voz de América conversó con el exmandatario colombiano y empezó expresando sus conceptos sobre las elecciones legislativas en Venezuela que se realizan en diciembre y la presencia de observadores imparciales.
Es muy difícil. Lo que necesitamos nosotros no es que haya elecciones el 6 de diciembre, sino que haya elecciones limpias, transparentes, el 6 de diciembre. Por eso estamos llamando a la comunidad internacional para que tengamos una observación imparcial, que sería la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Venezuela solo ha aceptado UNASUR, pero el propio secretario de UNASUR, el expresidente Samper de Colombia, ya está, yo digo que no es posible que UNASUR, porque el presidente Samper ha expresado su respaldo al presidente Maduro, ha expresado su respaldo diciendo inclusive que Venezuela es la mejor democracia del mundo. Por lo tanto, yo creo que ahí ya la parcialidad de UNASUR se perdió y por eso la importancia de que el mundo respalde la misión de la OEA. La OEA tiene los recursos y tiene la experiencia. Y adicionalmente le estamos diciendo a la Unión Europea que respalde a la Organización de Estados Americanos para que tengamos el 6 de diciembre unas elecciones limpias y transparentes.
¿Qué anticipa para los meses previos a las elecciones considerando el conflicto limítrofe que enfrenta Colombia con Venezuela?
A ver, Maduro está tratando de crear lo que se denomina el derecho internacional el enemigo externo y es generar un problema con Colombia en la frontera. Quien quiera ser presidente de Venezuela necesita los votos del Zulia y del Táchir. Y por eso la frontera, el Zulia y el Táchir, la ha cerrado. Entonces, la excusa que tiene el presidente Maduro para no hacer elecciones es posiblemente generar un conflicto con Colombia. Y eso lo tenemos que evitar. ¿Cómo? Colombia no dejándonos provocar, que es lo más importante. Y de esta manera que el mundo entienda que tiene que haber elecciones, reitero, libres y transparentes con misión de observadores.
Hablando sobre los prisioneros políticos en Venezuela y los intentos de visitarlos en sus sitios de reclusión, ¿qué balance tiene?
Yo estuve en enero y en mayo. Estuvimos con el presidente Calderón de México y el expresidente Piñera de Chile. No nos dejaron visitar a Leopoldo ni a Daniel Ceballos. Posteriormente regresamos a visitar a Daniel Ceballos y a Leopoldo, que estaban en sus huelgas de hambre. Tampoco nos dejaron ir. Pero se despertó una conciencia en el mundo. Y es que en Venezuela por primera vez el gobierno aceptó que tiene presos políticos. Hoy hay más de 70 presos políticos. La sentencia que se dictó contra Leopoldo López, casi 14 años, simplemente por levantar su voz contra el gobierno de Venezuela, no tiene ninguna explicación. Ni siquiera han publicado la sentencia. Es una situación muy complicada. Han inhabilitado a muchos de los líderes políticos que ellos consideran que pueden ser sus enemigos. Inclusive usted ve que un hombre como Carlos Del Vecchio, que iba a ser la contra de Diosdado Cabello en la circunscripción electoral de ellos, ya lo sacaron del camino. Por lo tanto, hay un temor del presidente Maduro, hay un temor del gobierno venezolano de que pueden perder las elecciones. Pero para concentrarnos no tiene que ser solamente hablar de elecciones, sino elecciones libres y transparentes, que es lo más importante en este momento.
¿Qué esperaría de las naciones latinoamericanas respecto a la situación actual de Venezuela?
Ojalá todos los amigos de América Latina miremos a Venezuela. Creo que ha habido un silencio complaciente de los gobiernos de América Latina. No hay un gobierno que haya llamado al Consejo de la Organización de Estados Americanos para hacer un análisis de la Carta Democrática. Es más, inclusive, cuando pedimos nosotros los colombianos que se analizara, que se mirara solamente el desplazamiento de colombianos en Venezuela. En Venezuela hay entre 4 a 6 millones de colombianos. Perdimos la votación para convocar una reunión de ministros de Relaciones Exteriores. Hoy lo que estamos viendo claramente es que la OEA no ha cumplido su compromiso en la defensa de las instituciones democráticas, en la Carta Democrática, ni frente a los problemas de crisis humanitaria. Para eso fue creada la OEA, para resolver los problemas en la democracia y para resolver los problemas de crisis humanitaria. Y hasta en eso no hemos tenido la participación de la OEA. Hay que llamar la atención en los amigos para que claramente miremos que la OEA cumpla sus objetivos y cumpla esa misión, que es defender la democracia y evitar crisis humanitarias en la región.
En esta entrevista con La Voz de América, el expresidente Pastrana no dejó de expresar sus temores de que el gobierno de Venezuela intente postergar las elecciones de diciembre.
Una breve pausa comercial en Buenos Días América y enseguida seguimos.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en una emisión especial desde Nueva York en el cierre de la Asamblea General de la ONU. Y cambiamos de tema. De acuerdo con un grupo de científicos, una cápsula médica ingeniada para detonar como torpedo tiene excelentes efectos para tratar ciertas enfermedades. María de los Ángeles Franco tiene el informe.
Este es un experimento diseñado para imitar el ambiente complejo del tracto intestinal humano. Una cápsula cargada con piezas electrónicas y fármacos, desarrollada por ingenieros en la Universidad de Purdue, se abre paso a través del sistema digestivo. Sus creadores dicen que trabaja utilizando los mismos principios para la detonación de un torpedo.
Contiene un obturador magnético, el cual se puede activar al llegar cerca de un marcador magnético que se puede instalar fuera del cuerpo o ser implantado cerca de donde uno quiere detonar la cápsula. Al ser activada, descargará el capacitador, haciendo explotar el detonador.
La activación rompe la cápsula, soltando los medicamentos contenidos. Más importante aún, la medicina se libera después que la cápsula hace su viaje de 8 horas a través de la acidez inhóspita del estómago y los 7 metros del intestino delgado, asegurando que la carga medicinal llegue intacta al intestino grueso. Este sistema de entrega de fármacos puede potencialmente mejorar el tratamiento para una variedad de desórdenes gastrointestinales, que incluyen infecciones bacterianas, el mal de Crohn y el síndrome de colon irritable, que afecta a más del 20% de la población global. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Nos vamos a la pausa comercial y enseguida seguimos con Buenos Días, América.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están escuchando Buenos Días América en una emisión especial desde Nueva York en el cierre de la Asamblea General de la ONU. Y en este segmento dedicado a los deportes tenemos la última entrega de la serie sobre el dopaje. Henry Llanos tiene este reporte.
En esta serie de programas, el doping en el deporte, vemos que el atletismo mundial se enfrenta a un escándalo de dopaje potencialmente devastador. A menos de 3 semanas del inicio de los Mundiales de Pekín, 800 atletas sospechosos, entre ellos 145 medallistas y 55 campeones olímpicos, estarían señalados. La televisión pública alemana ARD y el diario británico The Sunday Times publicaron una filtración de datos desde 2001 a 2012 de la Agencia Mundial Antidopaje, con más de 12.000 análisis a más de 5.000 atletas, de los que unos 800 dieron resultados sanguíneos anormales o que sugieren dopaje. En algunas especialidades, el dopaje parece masivo. Un tercio de las medallas de atletismo, tanto olímpicas como de mundiales, de ese periodo, estarían ahora bajo sospecha, así como 55 campeones olímpicos y mundiales y un tercio de los actuales récords del mundo. De las 146 medallas mundiales, u olímpicas atribuidas entre 2001 y 2012 en pruebas desde 800 metros lisos hasta el maratón, habría hasta un tercio de medallistas sospechosos. Robin Parisotto, experto mundial en antidopaje, dijo al diario británico que nunca había visto tal cantidad de sangre con datos alarmantemente anormales. La Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, confirmó la veracidad de la información y dijo estar alarmada, aunque advirtió en un comunicado de prensa que la noticia se basa en datos confidenciales y privados que han sido obtenidos sin consentimiento. En la información no aparecen nombres de los atletas bajo sospecha, pero el diario británico descarta que entre ellos está el jamaiquino Usain Bolt, el rey de la velocidad durante la última década, pero sí habría 10 campeones de atletismo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También estaría limpia otra de las grandes estrellas de esos Juegos, el británico Mo Farah, campeón de 5.000 y 10.000 metros, y cuyo entrenador, Alberto Salazar, fue acusado en el pasado de haber contribuido al dopaje de otros atletas. El documental de la televisión alemana apunta a prácticas de dopaje masivas en el atletismo ruso, en las que estarían implicados desde los atletas, sus entrenadores y médicos, hasta las más altas autoridades de su Federación de Atletismo y la Agencia Antidopaje Rusa. El otro país que aparece especialmente señalado es Kenia. Hasta 415 atletas rusos y 77 kenianos habrían dado resultados anormales en los análisis de sangre, haciendo de esta manera nuevos números para el doping en el deporte. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y a continuación, las noticias del mundo del espectáculo.
Desde la Voz de América en Washington, les saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Tell the world. Tell my family. I never stop fighting.
En los estrenos de la semana, el director Ridley Scott presenta The Martian, con Matt Damon como un astronauta abandonado en Marte, cuando sus compañeros presumen que ha muerto en una tormenta.
I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows.
El hombre no solo debe sobrevivir en un clima hostil, sino buscar la forma de avisar a la Tierra que está vivo.
I've worked for the Ocean County Police Department for 23 years. Recently, I was diagnosed with stage 4 lung cancer.
En estreno limitado, Julianne Moore y Ellen Page nos traen Free Health, una posible candidata al Oscar.
If you could have anything, what would it be? What's your dream?
Es la historia verdadera de la lucha de una policía lesbiana de Nueva Jersey diagnosticada con cáncer para dejar su pensión a su compañera de toda la vida.
Merry Christmas.
En el género del terror y también en un número selecto de teatros tenemos A Christmas Horror Story, una compilación de 5 historias de terror relacionadas que afectan a una familia el día de la Navidad.
Exactly one year ago, last Christmas Eve, the school was the scene of an unimaginable crime.
Las historias son contadas en la radio por un locutor. La voz es de William Shatner.
Welcome to Shanghai.
Shanghai es un drama romántico de suspenso que debuta en unos 100 teatros.
I saw this man with Lanting.
He's head of Japanese intelligence.
El director es Michael Hafstrom.
I need to find out who killed my friend.
Los protagonistas, John Cusack, Lee Gong, Yun Fat Chao, David Morse y Ken Watanabe, entre otros.
Japanese warships missing. From the main fleet, we have no idea where the hell they are.
La trama, un estadounidense vuelve a Shanghai antes del ataque de Pearl Harbor debido a la muerte de un amigo. Lo más curioso es que fue filmada en 2007. La adquirieron los hermanos Weinstein, quienes recién ahora decidieron estrenarla.
A spirit bequeathed it as an offering from the Dark Lord.
Mila Kunis y Susan Sarandon prestaron sus voces para la comedia de dibujos animados Hell and Back, sobre dos grandes amigas que se lanzan en una aventura para rescatar a su amigo que accidentalmente fue arrastrado al infierno.
Welcome to hell.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y hasta aquí transmitimos esta emisión especial de Buenos Días América desde Nueva York en el cierre de la Asamblea General de la ONU. Soy Yoconda Tapia y me acompañó en la producción general Gesell Tobías. Agradecemos su sintonía, les invito a que visiten nuestra página web boanoticias.com. Que tengan un excelente fin de semana.